Mi hijo es líder social.
Mi hijo es empleado.
Mi hijo es desmovilizado.
Y mis hijos son estudiantes.
Mi hija fue a la marcha.
Mi hijo es soldado.
Mi hija es de derecha.
Mi hijo es de izquierda.
Y mi hija es de las que protesta.
Mi hijo es conductor.
Mi hija es activista.
Y el mío líder político.
Mi hijo es de ideas pro gobierno.
Mi hijo hace parte de la oposición.
Mi hija es periodista.
Mi hijo es campesino.
Mi hija es enfermera.
Mis hijos defienden el paro.
Y mi hijo dice que eso es perdedera de tiempo.
Mi hija es manifestante en las marchas.
Mi hijo pertenece al ESMAD.
Y a mi hijo lo quiero porque es mi hijo.
Nací en el Huila, llevaba como al mes o a dos meses al Caquetá, allá donde yo me formo a través del transcurso de la vida y hasta ahora. Decidí que yo podía dar más, entonces yo dije, no, yo aquí quiero entrar a una universidad, no quiero ser un militar, y vine acá a la Corporación Militar Minuto de Dios, donde sabía que han pasado diferentes compañeros y que la universidad tiene una visión, una misión importante, que es sobre para la comunidad, hacia la comunidad, que es importante aportar al otro. Esa carrera me abrió otras puertas, y es que prefiero disparar en ráfaga una cámara, hacer sonreír, a disparar en ráfaga un arma y hacer llorar.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Dos tigres se entristecen. Uno gritaba y a toda la selva ponía a temblar. Otro callaba, su pluma era grito universal. Uno nadaba, otro miraba, uno decía, atención, el otro disimulen. En enero se fue Johnny Weissmuller, en febrero Julio Cortázar. Cronopios, jungla, aúllen, pero la selva callada, la rayuela cerrada, semejan el más triste Alcázar. Bueno, les damos la bienvenida a esta séptima temporada de El Árbol Rojo. Bueno, estamos hoy encantados de abrir este programa. Estamos encantados de abrir este programa con este autor maravilloso, Hernán Urbina Joiro, ¿sí? Que es pues con el poema que entramos y con el que nos conectamos, ¿no? Tan diferentes estos dos personajes que nos presentan en este poema, el poeta colombiano, pero nos conectamos en nuestra propia humanidad, en esa mortalidad nos unimos, ¿no? Está pues el nadador y actor austriaco, pero también está Cortázar, ¿no? El gran escritor latinoamericano. Y estamos nosotros aquí en El Árbol Rojo y está él, el poeta, que también se conecta en una fecha, ¿no? En esa fecha que ellos parten y que pues nosotros nos asumimos también como seres mortales. Y pues como seres mortales queremos dejar, ¿no?, viva nuestra voz y queremos en este momento, pues precisamente con El Árbol Rojo, ¿no?, dar testimonio de este paso por la vida. Bienvenidos, entonces vamos a darle, como siempre, paso a nuestra compañera María Alexandra. Bienvenida, María Alexandra, a esta séptima temporada.
Muy buenas tardes para todas las personas que se conectan hoy al Árbol Rojo. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, por conectarse en esta nueva temporada Y bueno, por supuesto, es para nosotras todo un gusto estar aquí, volver en este nuevo semestre, pues iniciando en Uniminuto, y por supuesto, pues estar aquí nuevamente con Uniminuto Radio, en esta temporada del programa con invitadas e invitados. Por supuesto, bueno, gracias Natalia también por la introducción. Y, por supuesto, estamos como cada martes de las últimas temporadas y los martes de esta nueva temporada con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña nuevamente Paola Álava. Y, por supuesto, saludamos a los oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo, y a las personas pues, que están conectadas vía Facebook Live y por YouTube, también por uniminutoradio.com.co y por los 14:30 AM de Uniminuto Radio, así como por la página de Facebook El Árbol Rojo. Por supuesto, estaremos integrando sus comentarios, sus preguntas, aquello que quieran ir manifestando en el transcurso del programa, son bienvenidas y bienvenidos a hacerlo, pues para disfrutar también de este espacio que hemos preparado para ustedes.
Sí, y estamos muy emocionadas también en este primer programa, porque nuestro autor invitado, que vamos a darle la bienvenida, primero vamos a leer su reseña para contextualizar a los oyentes y a los que están aquí presentes, es Hernán Urbina Joiro. Estamos muy emocionadas porque además él es un escritor multifacético y nos va a contar muchas de sus intenciones, no solamente en la escritura, sino también de manera personal. Hernán Urbina Joiro es humanista colombiano. Desde su infancia en San Juan del Cesar, del departamento de La Guajira, se proyectó como poeta y músico. En simultáneo con sus estudios médicos, también se formó como periodista, ensayista y académico. Ha colaborado con los periódicos colombianos El Tiempo, El Heraldo, El Universal, entre otros. Por su obra poética y sus ensayos ha recibido varias de las más altas condecoraciones de su país, como la Orden Puerta de Oro de Colombia, la Orden Pedro Romero de Cartagena de Indias y la Orden del Congreso de Colombia, Grado Caballero. Sus más recientes libros son Entre las huellas de la India Catalina, publicado en el 2017, Humanidad, 10 ensayos para un nuevo partidario de lo humano, del 2018, y Canciones para el camino, poesía escogida, publicada en el 2020, en el año pasado, publicado por la editorial Caligrama. Recientemente fue designado miembro de número de la Academia de Historia de La Guajira. Bueno, bienvenido, Hernán. Gracias por estar aquí con nosotros en El Árbol Rojo.
Gracias, Natalia. Es un gusto enorme. Gracias, María Alexandra. Como te contaba ahorita fuera de cámaras, conectarme con Bogotá y desde Bogotá con el mundo siempre es un gusto que está muy teñido de un cariño muy especial, puesto que Bogotá es uno de los sitios, como he dicho, donde puedo ser totalmente feliz estando totalmente nostálgico. Gracias por leer ese poema ahorita, precisamente venía a mi mente, si no estoy mal, el año de 1984, cuando escribí ese poema que se llama Dos tigres se entristecen. En enero murió un personaje muy ligado a mi infancia, el que hacía el protagónico de Tarzán, además un atleta olímpico en natación, y Julio Cortázar. La conexión entre ellos sería el lenguaje. El personaje mítico de Tarzán intenta comunicarse con los animales de la selva, tratar de conectar a la selva con el hombre urbano, y Julio Cortázar trataba de conectar sus personajes, de sus cuentos míticos, Sincronopios y Fama, con el lector. Ambos eran personas que yo vinculo a ese esfuerzo de los escritores y en general de los artistas, conectar con un público sus emociones, es decir, conectar su interior con un exterior, pero además a través de una estética que involucra lo bello y lo sublime.
Ay, muchas gracias, Hernán, ese comentario tan bello, además que también marca, ¿no?, tu infancia. Eso también es muy, muy importante, y cómo el lenguaje, ¿no?, está ahí precisamente para ser usado, para conectarnos con otros completamente diferentes, ¿no?, a nosotros.
Y bueno, para empezar esta conversación, precisamente, bueno, primero queremos darle la bienvenida a las personas que se unen, a Marta Lidia Vélez, a Beatriz Eugenia y a Wendy Petro Álvarez. Por supuesto, como lo mencionaba hace un momento, pueden integrar también sus preguntas, sus comentarios para nuestro invitado. Y para iniciar entonces esta conversación, queremos hablar precisamente de esas distintas facetas, ¿no?, que ya Natalia los mencionaba en el perfil, y bueno, quienes han seguido seguramente su trabajo, pues las conocerán, ¿no?, esas facetas como humanista, como poeta, como ensayista, médico, músico, distintos roles en su vida, Hernán. Y lo que queremos, digamos, como queremos iniciar esta conversación, es precisamente preguntándole cómo se ven reflejadas esas diferentes facetas en su escritura, ¿no? ¿Cómo ha llegado a integrarlas en este proceso?
Bueno, es una sola búsqueda. Yo llegué a la poesía a los 9 años, tratando de entender la condición humana. Poco después, a los 12, llegué a la música, también ese mismo afán por entender la condición humana, la naturaleza humana, y por consiguiente todo lo que ocurría en mi entorno. Y con el mismo propósito ingresé a la medicina interna, a la reumatología, y finalmente estoy también en la literatura. Le comentaba también hace un rato, fuera de cámaras, a Natalia, que mientras más avanzo en tantos campos por conocer la naturaleza humana, más me asombra y soy más respetuoso del otro. El otro son muchas posibilidades, muy seguramente como su espíritu que intenta ir hacia el infinito. Y eso invita a hacer un esfuerzo por conocer, por convivir, por entender, por encontrarle nuevos significados a lo que pueda tener nuevos significados. El hombre es la posibilidad, y el arte, entre todas esas disciplinas, es lo que puede acercarse más al sentir. De hecho, la palabra sentir y sentido están muy emparentadas. Tiene sentido lo que se puede sentir.
Y como dices, Hernán, ¿no?, siempre ha sido una misma búsqueda, y es siempre también un mismo camino, ¿no? Canciones para el camino, para que lleguemos a tu poesía escogida. En esa identidad y en esas diversas dimensiones y experiencias, ves que esta poesía, como eso es poesía, una poesía reunida, una poesía escogida, pero que va desde 1974 hasta tu escritura del 2019. En esa misma búsqueda de conocer al humano que hay en ti, ¿cómo lo ves reflejado en este libro de Canciones para el Camino?
Bueno, es que la poesía fue lo que realmente me permitió avanzar. Yo no me imagino cómo hubiese avanzado sin la poesía. Ese libro es poesía escogida porque muchos poemas quedaron por fuera. Muchos quedaron por fuera por varias razones, porque no se encontraron, porque algunos se perdieron. Otros porque pienso distinto y no me pareció honesto colocar unos poemas con los cuales de momento no me siento cómodo. Probablemente como se haga la poesía completa o la poesía reunida, pues es justicia que todos estén allí. Miren, poesía es transformación de una realidad en otra, como decía hace un rato, con nuevos significados, pero siempre teniendo en cuenta una estética. El poema es un poema que siempre va a generarnos nuevas explicaciones, va a generar nuevas imágenes, y acerca de un hecho que no entendemos, como me ocurría, como me sigue ocurriendo tantas veces en la vida. La poesía, al menos en mi caso, es la mejor herramienta para comprender qué pasa y cómo seguir avanzando. Pongo un ejemplo nada más. En el año 74, en mi pueblo San Juan del Cesar, hubo una sonada, con muertos incluso en las calles, y fue el hecho hasta ese momento más impactante en mi vida. cuando llegamos a la casa, yo entré en pánico al entender lo que estaba pasando, y lo único que pudo darle forma a ese terror que yo sentía no eran las palabras ni de mi mamá, ni de mi papá, ni de mis familiares, sino encerrarme y encerrar precisamente en un papel lo que estaba pasando allí. Y es el primer poema que se pudo rescatar, Venganza. Y es lo que he hecho toda mi vida hasta ahora. Cuando no entiendo algo, cuando no lo comprendo del todo, cuando me desborda por ser de una alegría inmensa o por un pesar incontrolable, hago un poema breve, corto, que usualmente luego lo alargo, pero allí en ese terceto o en ese cuarteto debe estar la esencia de lo que me inquieta y una nueva explicación, una nueva visión para seguir adelante. Estos 182 poemas los comparto porque el artista, una vez que logra una obra que funciona para él, intenta compartirla con los otros porque siente que también pueden servirle, llevarle, si no paz, al menos una nueva luz acerca de lo que sigue adelante y acerca de lo que quedó atrás. Estos 182 poemas son los que yo avancé y que además intuí por el éxito que tuvieron muchos de ellos, que fueron compartidos como canciones o como poemas publicados en revistas, era la hora de compartirlos también con un público en una manera más eficaz a través de un libro. Hubo 4 intentos de hacer esto. El primer intento fue en mi bachillerato, ya tenía una obra premiada en los concursos de música, en los concursos de poesía. No fue posible. Luego, al final, en mi año rural, también intenté hacer una publicación, tampoco se pudo. Luego, cuando llegué de México, que fundé una revista, una de las 3 revistas que he fundado, Romanceros, hice un nuevo intento, tampoco fue posible. Y curiosamente, ahora, antes de la pandemia, se dio la publicación desde España, Sevilla, y allí están esos poemas para compartir. Finalmente, es bueno quizás compartir esto con la gente que nos está escuchando. No hay que perder de vista que es cierto, la historia es memoria, pero la literatura también es memoria. En esos poemas también está un esfuerzo del historiador que quiso dejar en versos muchas incidencias nacionales y del mundo que me conmovieron. Esos poemas me ayudaron a entenderlos mejor y yo aspiro que también les lleve nuevos entendimientos a quienes puedan leerlos.
Y muy interesante lo que dices, ¿no? Un poco también sobre la construcción del mismo libro y la estructura del mismo libro y cómo te han acompañado los poemas y cómo cada poema se vuelve también un momento vital en la experiencia propia, pero también en la experiencia colectiva. Quería preguntarte en esa estructura, yo, por ejemplo, revisando el libro, claro, y además pues con esa fortuna del azar de esta publicación, ¿no? Tal vez no era antes, Hernán, sino era en este momento, van a decir las abuelitas, ¿no? Como me dice mi abuela siempre, es, no era para en ese momento, sino en este, y sale este libro. Y en esta estructura, pues se ve también pues una apropiación de la escritura y del lenguaje. ¿Cómo ves tú ese trasegar en la escritura y en el lenguaje durante todos estos años de tu poesía que está enmarcada en este libro?
Es un continuo aprendizaje. El idioma, yo dudo que alguien pueda llegar a dominarlo 100%. Entonces, no es posible porque además el idioma es vivo. El español es vivo, será vivo durante muchísimo tiempo. De manera que ha sido un aprendizaje, no solo el aprendizaje formal del idioma, sino también el aprendizaje para uno saber escuchar esa música que hay en las palabras. Mi gran maestro, el primer gran maestro y el más importante fue mi padre. Él recitaba, él cantaba, pero cuando él recitaba, yo sí escuchaba una música en esas palabras, una música dada por las aliteraciones, por la rima, por la consonancia que había en esos sonidos, y es un estilo que me quedó. O sea, yo puedo hacer música libre, pero no me siento tan bien como cuando riman, por ejemplo, cuando tienen esa música que va llevando las palabras, y además porque la música de las palabras es casi otro poema, va dando imágenes, dando otras informaciones. De manera que es un aprendizaje continuo para hacer poesía y obviamente un aprendizaje continuo para hacer ensayos, para hacer novelas. es un trabajo que demanda una presencia total, completa casi, debería ser completa, en eso estoy en este momento, pero nunca se deja de aprender y hay que estar atento como un niño curioso, siempre abierto al aprendizaje, siempre a escuchar nuevas posibilidades, explorando nuevos caminos, tratando de mejorar la estética y colocando las emociones al servicio de lo bello y lo sublime, como dije hace un rato, que creo que son dos componentes que no deben faltar en una obra artística.
Bueno, no, pues esta conversación, además de la poesía, el de la música, ¿no? Y de cómo has estructurado tu libro, ¿no? Eso nos llama a recorrer también el camino contigo en esa escritura. Y en esa escritura que, claro, como tú mismo dices, ¿no? Están los orígenes, pero se sigue aprendiendo y jamás tendremos el tiempo suficiente para decir, ¿no? Yo ya sé escribir, ¿no? Hay que dudar, ¿no? A veces de los autores que ya consideran que ya lo tienen todo aprendido desde el lenguaje. Estamos intentando conectarnos con mi compañera María Alexandra, que ha tenido algunos problemas de internet. Pero bueno, digamos que vamos a continuar nuestra conversación hasta que ella pueda estar con nosotros. Queríamos preguntarte, ya en este trabajo y en este camino, y con eso que nos dice sobre la poesía y sobre lo que comunica y sobre lo que liga al lector, ahora tú como lector, Hernán, tú como ese lector activo en la escritura, esas influencias que están en tu obra, ¿cuáles serían y por qué y para qué? O si has podido pensar en ellas.
Claro que sí. Hace un rato dije que la influencia más importante es mi padre, pero otra razón es porque él, a través de él, sin que él se lo propusiera, ni yo tampoco, me llevó a otras influencias. Por ejemplo, cuando él cantaba sus boleros, y yo me aprendí todos los boleros que él cantaba, pues estaba nada menos que oyendo a Rubén Darío. Todos los boleristas, incluido Agustín Lara, todos ellos, son modernistas tardíos, muy al estilo de Amado Nervo, o la última etapa de Rubén Darío en la lírica amorosa. Y los líricos del vallenato también eso es un bolero realmente lo que hacemos o lo que hacíamos en el vallenato. De modo que Rubén Darío ya era bebido a través de la música, pero además mi padre, a través de él, aprendí la música de Rafael Escalona, que fue muy importante porque a través de Escalona yo entendí que la poesía era un camino para entender la naturaleza humana. Ahorita explicaré un poco con tres ejemplos, si me lo permiten, por qué la poesía de Rafael Escalona fue tan clave para mí en mi infancia. Pero mi padre además me transmitió algo que viene de su padre, o sea, de mi abuelo. Rafito Urbina también era poeta, también declamaba. Yo aún recuerdo líneas de él. Y él bebía, a su vez, de un pariente, Chico Bolaño, con el cual hacía sus parrandas cada fin de semana, pero Chico Bolaño fue una persona cimera en el vallenato por lo que escribió y por lo que hizo en su acordeón. De manera que me nutrió de una tradición oral muy, muy rica, me afinó el oído mi padre para escuchar a Rubén Darío, aprender a Rubén Darío y llevarme a la poesía de Rafael Escalona. Con Escalona me ocurrió una cosa muy grande. Antes de conocerlo y antes de que fuéramos exactamente padre e hijo durante muchísimos años hasta el instante de su muerte, oyendo sus versos, yo pude entender al menos otros caminos para avanzar en algo que no conocía. No podía entender en esa época tan violenta, en la Guajira, la época de la bonanza marimbera, cómo alguien que, por ejemplo, era un esclarecido asesino, por ejemplo, pudiera saludar con genuino afecto. Y no entendía eso. Hasta que escuché un verso de Escalona que dice: lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. Lo que pasa es que un honrado se la llevó. Digo, ¿cómo así? O sea, ¿sí se puede ser ratero y honrado al mismo tiempo? Es decir, un ser humano no está condicionado, definido por una sola posibilidad. Son varias posibilidades. El otro ejemplo que siempre recuerdo es ¿por qué la tristeza duraba tanto? Ocurrió un evento el día anterior, por ejemplo, y al despertar lo recordaba y me ponía triste. Dije, ¿pero por qué me pongo triste? Y hubo otro verso de Escalona que me llevó conocimiento. Es uno que dice, me queda el recuerdo de su voz como el ave que canta en la selva y no se ve. Yo dije, la tristeza es un pájaro, es un ave. O sea, no se ve, pero se percibe. Pero por ser un pájaro, también se puede espantar. Ese fue mi razonamiento y me ayudó a salir adelante ese razonamiento. Y la otra razón es la envidia, que es tan humana, eso define a los seres humanos. Todos hemos sentido algún grado de envidia alguna vez, pero en mi ambiente lo percibía de una forma nociva, tóxica. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? Si son personas cercanas a mi entorno, incluso a mi familia, ¿por qué son así? Otro verso de Escalona dice, unos lloran porque sufren, otros por contrabandear, para que lo sepa Enriquito, yo soy Escalona y no he perdido nada. Y decía, Escalona es el más grande de todo y no envidia a nadie, él no ha perdido nada. No ha perdido nada, el que envidia es porque perdió algo. Hay que tener compasión del que envidia. Entonces, todas esas cosas me permitían elucubrar nuevo significado y salir adelante. Ahí yo entendí que la poesía era un medio como ningún otro para entender qué pasa y seguir hacia adelante. Y ahí fue donde me vinculé de lleno a la poesía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, lo he dicho varias veces y creo que también lo digo en el libro, antes de hacer un artículo de prensa o salir a hablar acerca de una tesis, hago un poema y si me funciona allí, me voy por allí. Si no me funciona, hago otro hasta que pueda finalmente salir a hablar en público.
Y precisamente que hablas de tus influencias, de tu padre, de la música, del modernismo español, de la música, de las palabras, de Escalona, que además pues le tienes poema también de Escalona, o sea, en tu libro, o sea, Escalona está muy presente, no solamente porque le escribes el poema, sino que también por lo que nos cuentas, pero además por la musicalidad que hay también en tu poesía. ¿Cómo entiendes esa música? ¿Cómo entiendes ese origen del vallenato? ¿Cómo integras esa relación, ¿no?, de la escritura con esa cultura oral también, ¿no?, que está ahí presente, ¿no?, en la música vallenata?
Bueno, el poema ya es canción, el poema ya tiene música. Borges, recordando a Oscar Wilde, decía que el mito de Homero se había fundado para que siempre se tenga en cuenta o se recuerde que lo importante en la música no es tanto los textos, sino cómo suena eso, o sea, la música de las palabras, ¿no? Yo antes de hacer, de hecho, hice música popular, hice vallenatos, hice tangos, hice boleros, hice valses. Eso fue después, una época tardía. Yo antes no tenía ni idea de cómo hacer una canción como tal. Mi papá me ayudó muchísimo en eso. Lo primero fue la poesía, pero la poesía afincando la música de las palabras. Por eso no estoy tan de acuerdo cuando alguien dice, vamos a leer un poema. No, vamos a recitar un poema. Vamos a afincar las consonancias, vamos a afincar las aliteraciones, la rima si la tiene, y en todo caso la ritmicidad de la poesía. De manera que la tradición oral me ayudó muchísimo, obviamente, para arrancar con mis primeros poemas, para afinar el oído, para escuchar a Rubén Darío y a sus alumnos. Yo creo que alguien que tiene la fortuna de escuchar a Rubén Darío e introyectar esa música, lee sin problema a T.S. Eliot, porque Eliot es un modernista tardío también. Puede leer Miércoles de Ceniza sin ningún problema, La Tierra Baldía, y lo mismo va a ocurrir con alguien que afinque a los alumnos de Rubén Darío. De manera que me nutrí por muchas partes y quiero otra vez reiterar ese agradecimiento a mi padre. Gracias a él pude hacerlo sin que él se lo propusiera, vincularme a tantas influencias. Luego, cuando me di cuenta que a un niño poeta no le paraban bola en un pueblo en La Guajira, que el reconocimiento público lo tenían los compositores vallenatos, es más, era un problema ser poeta en un pueblo donde los poetas tienen fama de locos o de famas de personas que no van a servir mucho en la vida, ¿no? Entonces, en septiembre de 1977, yo tenía 12 años, le dije a mi papá que yo quería concursar en el concurso de la canción inédita. Ya había concursado en el concurso de poesía a los 11 años, en mayo, yo cumplo en junio, y ahí recibí la primera distinción en mi vida por algo. Fue por un poema que le hice a la Virgen. Hay un verso, ese poema se perdió, pero recuerdo un verso, y lo recuerdo porque luego lo metí en una canción a la Virgen y me gané ese concurso también. Decía ese verso: no existe símil que sea comparable a ti, eres alegría sin fin, refugio de pecador. Entonces, como era un colegio de monjas carmelitas, claro, ese poema, pues les fascinó el poema y me dieron una distinción, la primera que recibí en la vida por un poema, ¿no? Pero cuando ya vino el tema de que quería concursar con música vallenata, en un concurso de canción inédita, me tocó pedir ayuda a mi papá. Mi papá sí era habilidoso para la música en ese momento, y él fue el que realmente le puso música a los versos de la hermana Aurora, lo que fue una sensación en ese concurso de la canción inédita, además porque la tocó el gran Juancho Roy, que hacía sexto de bachillerato, yo hacía primero de bachillerato. Era favorito porque era un niño cantor y además y la música y la cosa, y yo no tenía ni idea de cómo era un concurso de canción inédita, y cuando vi que podía ganar, yo dije, bueno, hay que darles la estocada final en la final, y cambié la letra, le hice otra letra, y los jurados cuando me escucharon me veían así, y yo no entendía qué pasaba, y fui descalificado. Después me dijeron, no, es que tienes que cantar la misma canción y no cambiar la letra, ¿no? Entonces, pero en diciembre de ese año, fundaron el Festival Nacional de Compositores Vallenatos, y yo lo gané a los 11 años en primer lugar, ya ahí sí, con un vallenato enteramente hecho por mí, tanto letra como música. Pero fíjate que hacer música, antes había hecho valses, es curioso, yo ahora lo analizo quizás como un temor reverencial a hacer vallenatos. Yo alcancé a hacer valses instrumentales, sin letra, pero me daba miedo ponerle música a mis letras, o sea, un respeto, todo un miedo tal vez, a dañar el poema o a tocar el poema, y hacer vallenatos tampoco, porque me parecía que era algo demasiado grande para mí, pero me animé, y el vallenato fue muy importante porque creo que conservó esa musicalidad, y seamos francos, fue lo que permitió publicar mi poesía lírica, porque no quisieron publicar mis poemas en libros, y ahí hice, como le contaba hace un rato, varios esfuerzos por publicar, pero nadie quiso publicar mi libro de poemas, ¿no? De manera que el vallenato hay que agradecerle porque publiqué 70 poemas líricos, la inmensa mayoría grandes éxitos en la música colombiana.
Sí, ahí, claro, ahí tenía yo una pregunta sobre precisamente la música, como el poema mismo ya tiene musicalidad, ¿no? Uh-huh. Y relacionarla con la otra música, pues también, con el otro arte, que es el arte musical, pues ahí hay que como caminar como finito por una tensión entre los dos.
Claro, claro, y además que alguien sale sacrificado, generalmente, yo siempre hago las letras primero, pocas veces he hecho al tiempo música y poesía, precisamente acabo de grabar un audio para compartir lo que se llama la música de las palabras en el tema Hija, yo ahí cuento cómo fue que surgió la canción, y es un buen ejemplo cómo música y letra están muy amarrados, ¿no? Ese es uno de los pocos casos en el cual yo hice una canción en simultánea música y poesía, y fue porque me quedé solo en el apartamento, empecé a jugar con un instrumento musical de la niña, y de apenas 4 teclas creo que tenía eso, y ahí con las 4 teclas fui jugando, y salió una melodía que me gustó, y enseguida llegó la letra, ¿no? Como nace el viento, otras 4 notas, como llega el verso, otras 4, apareciste tú, y ahí arrancó la canción, ¿no? Pero generalmente creo que el poema quizás ha salido sacrificado, pero eso se podría además, si no probar, debatir con este libro, porque en el libro están las letras originales, el lector que va a buscar, por ejemplo, los grandes éxitos vallenatos, va a encontrar que la letra en algunos casos es radicalmente distinta o bastante distinta, o hay párrafos que no fueron o estrofas que no fueron, porque ponerle música al poema puede a veces, si no se hace al tiempo, sacrificar un poco la estructura del verso, de la estrofa, en aras de que haya una musicalidad ahora sí ya para orquestar, para compartir como canción popular. Pero bueno, son dos obras distintas. Creo que es una buena comparación decir que una cosa es la novela y otra cosa la película cuando se lleva al cine. Sí. Hay gente que le gusta, hay otros que sí, porque es otra obra distinta, ¿no? Es otro concepto, es casi que otro poema, el poema cuando se vuelve canción.
Bueno, y precisamente pues en esta, como una cosa es hablar del libro y de los poemas y otras escucharlos, pues queremos invitarlo, Hernán, a que comparta con nosotras y por supuesto con nuestra audiencia, pues uno de los poemas, bueno, de su escogencia.
Bueno, este poema no da título al libro, pero es un poema que me gusta mucho. Lo escribí a los 39 para cumplir 40, debió ser año 2004 eso. Cuando me hice la pregunta, estoy en la mitad de mi vida, o sea, realmente, ¿cómo va el camino? ¿Cómo me siento? Honestamente, ¿cómo estoy? ¿Qué hice? ¿Estoy contento con lo que hice? Y tratando de responder esa pregunta, escribí el poema, y este es un buen ejemplo para revisar lo que acabo de decir. Esto luego se convirtió en una canción del mismo título, grabada por Iván Villazón e Iván Zuleta, gran éxito vallenato, pero el poema es bastante distinto, ¿no? Bastante, pero bueno, vamos a leerlo y luego los oyentes pueden hacer el ejercicio en casa. Una canción por el camino. Hay menos agua, mucho menos que antes. Me parece que tanta música tan bella en aquellos lugares hacía romper manantiales a troneras. Eran más simples las cosas. Yo rompí almendras con la piedra y de la almendra saltaban mariposas. Se me mandó a vivir la vida que me dieron y aquí la llevo con la misma dignidad. Estas sonrisas, estas penas que me dieron, que me parecen las mejores del viñal. Tan solo enseña el sufrimiento y por eso tengo tantas cosas para recitar. Mis pasos fueron los más lentos y después del tiempo parecí más lejos caminar. Camino lindo que no acabas, que cada día es mejor andar. He visto todo lo que vuela, pero yo prefiero mi volar. Yo no pedí que me dijeran que soy bueno o que no tengo ni una sombra que mostrar. Yo reclamé que me dejaran cantar con mi alma como al fin pude cantar. Yo defendí el deseo que tuve de amar cuanto pude mientras fue mi caminar. Tuve en mi patio un tazón de agua donde en las noches se metía la luna y feliz rielaba. Mamá cubría el espejo del relámpago para evitar los espectros reflejados, pero es claro que saltaron muchos a todo lo caminado. Por el camino como tú fui bueno y malo, fui tonto y sabio como fue la humanidad. Y de poesía más que tú yo no he sabido, tú que mi verso bien supiste recitar. Tropecé encantamientos que no me detuvieron porque siento ser un despertar. Lo que yo soy no puede verse, ni a veces saberse, solo puede oírse en mi cantar.
Muchas gracias, Hernán, por compartir, por supuesto, también este poema y como bien lo mencionaba al inicio, ¿no? El sentir que ahí se refleja y bueno, que se refleja, por supuesto, en la obra. Y en esa misma línea, pues queremos integrar también las personas que cariñosamente pues le envían saludos y que se integran. Primero darles la bienvenida a estos oyentes al Árbol Rojo, a Mónica Fadul, Fundación Arnat, que también nos acompaña desde hace varias temporadas, Hernando Daza, que dice escuchándolos desde San Juan del Cesar, Álvaro Martínez, dice saludos desde Cartagena, ahí está muy... al tanto de lo que se va conversando. Y bueno, una pregunta también de Juan Sebastián Murillo, que que nos dice, buenas tardes, quizás las cumbias o los mitos de la región también influenciaron esas bases como escritor.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Toda esa cultura en donde está imbuido el sujeto, en este caso la persona que quiere hacer arte, toda la cultura que uno lo rodea lo influye. Recordemos que la conciencia es apenas una fracción de lo que realmente tenemos por dentro y que hemos grabado y que hemos introyectado, pero que sigue ahí latente, pero aunque uno no sea consciente de ello. Hace un rato decía que me nutrí mucho de la tradición oral, por lo que oía de mi padre, por los autores, además vallenatos, tanto los épicos, los que narraban historias, los mitos, como ha contado muy bien nuestro oyente, las leyendas, todas esas historias regionales, los dramáticos, porque también hubo poesía dramática en el vallenato. Cité ahorita el caso de Rafael Escalona, por ejemplo, que hizo mucha poesía dramática e hizo además mucha poesía épica, y por supuesto la poesía lírica, que también se hacía desde hace mucho tiempo, aunque tuvo un auge muy especial con un poeta en particular, con Gustavo Gutiérrez. La cumbia es una música que, aunque no seamos autores de la cumbia, va en nosotros, no solo por el compás 4x4 que tiene el ritmo de cumbia, muy parecido a los paseos tradicionales y románticos, sino porque la cumbia la estamos oyendo desde el vientre materno, la bebemos en la leche materna, de modo que la musicalidad de la cumbia y las historias de la cumbia, claro que tienen que participar en esa ritmicidad que uno finalmente consolida con el paso del tiempo. Yo creo que nada de lo que me rodeó en mi infancia y lo que me sigue rodeando en el Caribe es ajeno a lo que escribo. Debe reflejarse de alguna manera en todo lo que hago, porque además es lo que respiro permanentemente.
Y precisamente así, ¿no? Como ya estabas explicando un poco la relación entre esa oralidad y esa escritura, ¿no? Que está presente en toda tu obra, desde los inicios, pero que también la sigues cultivando, y la sigues cultivando también con la sonoridad de las palabras. Pero aquí quiero ampliar un poquito la pregunta de nuestro estudiante Sebastián, y es, bueno, todos esos mitos, esa música, toda esa integralidad del oral, también clama por una voz colectiva, ¿sí? por un mensaje a la sociedad, por una conexión con el territorio. Quería preguntarte precisamente ahí cómo ves y cómo te paras frente a estas realidades nacionales en el territorio colombiano, y cómo ves pues todo lo que sucede lastimosamente en nuestra historia, desde los conflictos y la violencia que pareciera, ¿no?, tener raíces desde nuestra más profunda, ¿no?, inicio, o nuestros más profundos inicios de nuestras identidades.
Pues la mayoría de mi poesía es poesía social. Dos terceras partes de este libro es poesía social, entendiendo poesía social por lo que ocurre o impacta a la sociedad, siendo yo parte de esa sociedad. Es decir, la inmensa mayoría de mis poemas no son dedicados a la lírica amorosa, sino a la violencia que hubo, por ejemplo, en esa época en San Juan del Cesar, en la región como tal. Y por supuesto, hechos tan... hay gente que le parece... porque no es usual que un niño haga eso, incluso que los poetas realmente se sientan a retratar en versos un hecho como eso. Cuando el Viking llegó a Marte en el año de 1976, o cuando el Challenger despegó, por ejemplo, y por supuesto la muerte de personas que uno admiraba mucho, como Luis Carlos Galán o el propio Álvaro Gómez Hurtado, el Palacio de Justicia, todo eso está retratado en mis poemas, y por supuesto que no es ajeno todo lo que está ocurriendo, pero yo creo que la poesía no debe ser comprometida. Creo que eso es un error. El poeta no debe comprometerse con ninguna ideología. Su compromiso creo que es con la estética. Claro, si es alguien que goce de un reconocimiento público, yo pienso que, como el caso de cualquiera que llegue a ese nivel o a ese estadio, ya es un educador, aunque no lo quiera, aunque no sea consciente de ello. Las figuras públicas orientan, educan, y eso es una situación de tremenda responsabilidad. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque somos inspiradores. Y sí debemos inspirar, pero hay que inspirar en el sentido de la poesía, el tropo, el tropus, el cambio, el giro, a buscar otras posibilidades. Ya las luchas con piedras y palos ya la tenía el hombre de la prehistoria, antes de la escritura. Tenemos que ser capaces de buscar nuevos entendimientos y creo que la poesía es una invitación a ello. Recordemos otra vez, e insisto, tropo, que viene de tropus, en latín, es giro, vuelta, cambio. Debe haber otra posibilidad distinta a la violencia. Creo que debemos inspirar a eso, a buscar nuevos puntos de encuentro, a buscar nuevas interpretaciones y nuevos caminos, porque el camino sigue, y seguir cantando canciones por este camino, pero canciones que sean vitalistas, no tanáticas, ¿no?
Dices algo importantísimo, ¿no? De las nuevas formas, ¿no? De entendernos y de conectarnos. La estética tiene mucho que decirnos, la escritura tiene mucho que decirnos, el arte en general tiene mucho que decirnos sobre la forma en cómo nos comunicamos, nos conectamos, nos integramos. Gracias, Hernán, por estas reflexiones. No nos queremos ir sin una última pregunta, pero como en este programa se nos va tan rápido el tiempo, y más cuando tenemos una conversación tan amena como la hemos tenido hoy.
Así es, Hernán. Bueno, lo último sería preguntar, claro, hemos estado hablando sobre este libro, pero también preguntarte por los proyectos futuros, en qué estás trabajando, en qué podemos esperar también de Hernán Urbina, pues próximamente.
Hay una novela que se llama El Almirante del Desierto. Estamos trabajando en ella ya en la parte final. Es una novela sobre la vida de película del que iba a ser el almirante Padilla, porque no alcanzó a serlo, él nunca fue ascendido almirante en su vida, pero fue el gran genio de los mares con una vida de película. Pero por supuesto es una novela, la novela es ficción. Cuando yo leo historia estoy leyendo un ensayo, cuando leo novela estoy leyendo ficción. Sin embargo, la ficción es un escenario ideal para poder probar o poder experimentar qué pudo pasar, sí, o qué pudo haber dicho, llenar los huecos que ya no se van a llenar nunca. No sabremos nunca qué dijo el niño Padilla cuando recibió un golpe de su padre en la frente y le hizo marcharse en un barco mercante, por ejemplo. Ahí es donde entra el novelista para recrear esos huecos como tal. Y por supuesto, es una puesta en escena con un marco histórico muy preciso. Sin embargo, las palabras, los razonamientos, los aforismos, la literatura sapiencial que dicen los personajes, es obra del escritor. La novela está basada en hechos reales, muy dolorosos, pero tremendamente actuales, la polarización del país en ese tiempo, y creo que va a ser algo, espero que de mucho interés, precisamente para eso que yo encuentro en la poesía y en general en la literatura, encontrar nuevas interpretaciones, mirarnos en otros espejos, mirarnos en otros escenarios y tratar de buscar algo mucho más creativo que enfrentarnos a piedras, a palos. No es posible que sigamos en esta violencia absurda, sobre todo porque no va a tener algo interesante hasta el final, un camino lleno de tantas lamentaciones, de tantas pérdidas, de tanto dolor. Hay un libro de cuentos, Despertado en Ayer, también estoy dándole los últimos toques, y hay un ensayo que se llama Las palabras, la música y la imagen, una vuelta a la pasión, y es una revisión, una propuesta estética realmente, para volver a ciertos valores del romanticismo, pero insertados en una comunidad tan compleja como esta posmoderna en donde estamos inmersos. En eso estamos trabajando.
Bueno, qué interesante, Hernán, y además pues estaremos muy pendientes cuando esos proyectos futuros estén ya listos, ¿no? Salidos del horno para el público, y sobre todo pues para nuestro público del Árbol Rojo, que seguramente querrá acercarse a tu obra, en este caso en prosa, ¿no? Y en narrativa. Que también, ¿no?, son las formas que diferencian tanto a la poesía como a la narrativa, pero que dicen, ¿no?, que siguen diciendo de maneras distintas una misma búsqueda. Muchas gracias, Hernán. De verdad, cerrar este programa, pues es triste, es, pareciera como que el tiempo juega con nosotros siempre en contra, pero no quisiera más despedirnos de ti sin antes que nos compartieras otro poema para irnos como de cierre y de una forma para que te despidas de los que nos han acompañado en el en vivo hoy.
Decía al principio, te decía Natalia, que Bogotá es uno de los sitios, no, le decía a todos, que adoro de manera muy honda, porque es uno de los pocos sitios en el mundo donde puedo ser totalmente feliz, estando totalmente nostálgico. Pero hay otra ciudad que también me coloca en ese estado y es Ciudad de México, en donde viví 2 años largos. Y hay un poema que se llama Rimas del Valle del Anáhuac. Lo dediqué al escritor Arnoldo Kraus, mi amigo y además mi tutor en el hospital donde hice reumatología, un tremendo humanista, tremendo intelectual y gran amigo además. Tú que construiste sobre aguas, cómo construir poesía, que los puentes del lugar cambiabas como cambiar melodías. Tú, amante de olores y sabores penetrantes, propios de quien huye del letargo y el olvido, que espanta las penas con guirnaldas vibrantes para hacer convivir a los difuntos con los vivos, préstame tu valle del Anáhuac, amigo, para llorar mi propia noche triste que empezó no sé cuánto larga noche terrible. Déjame recitar con el eco de tu valle los versos de un gran bardo que conocí en tu ciudad, por quien miré de estos sitios para siempre enfermo de nostalgia y de silencio, Octavio Paz. Yo también huyo. Hay alguien que no huya mientras viva. La trampa, el ataque, a traición aquí denuncio. Una anciana que llaman muerte delató mi huida y sus tambores lanzan contra mis serpientes. Dame una canoa para escapar, hermano de suerte. No tengo caballo, aliados ni armadura. Me acojo a lo que diga Moctezuma y lloro como Cortés por los amigos que se pierden. Ahora me sentaré en esta roca a suspirar la amargura. Créeme, no es posible acusar a esa mujer. El rencor y el amor, que son lo mismo, la legitiman. Todos la amamos, después la vendimos. ¿Qué otra cosa con ella podía suceder? Se alían los nuestros contra nosotros en la ofensiva. ¿Cómo no odiarlos? Y después, ¿cómo no perdonarlos? Otra anciana llamada Deslealtad mandó a buscarnos. Vámonos en canoa mientras leo a Paz bajo la luna. En líneas tan bellas, cifrado debe estar el lugar donde escondió su tesoro Moctezuma. Rememos la laguna que por este libro nos pueden untar. Aceite en los pies y ponerlos al fuego. He sufrido mucho, noches eternas por aquella que amé. Y a nadie le sirva que repita Cuauhtémoc. Vamos a dejarlo hasta ahí porque sigue otra estrofa un poco larga y probablemente hay unas palabras finales para despedirnos.
Muchas gracias, Hernán, claro que sí. Por supuesto, muchísimas gracias también a todas las personas, a Natalia también por este programa, a las personas que estuvieron acompañándonos y que se unieron al final, a esos comentarios, Angie Martínez, Chiqui Vélez, Sara Nieto, Pacholín Barrientos, Gabriel Márquez, Beatriz Eugenia, bueno, pues todas las personas que han estado además allí muy cerca del Árbol Rojo, las esperamos y los esperamos el próximo martes 17 de agosto con otra invitada pues de esta temporada, y también invitamos a que sigan al autor, a Hernán Urbina Joiro, en su cuenta de Instagram, Urbina Joiro, así como sus apellidos, y bueno, pueden seguir por supuesto todo su trabajo. También los invitamos al recital de poesía de esta tarde en el marco de la Feria del Libro de Lucía Estrada, Ana Mercedes Vivas y Amparo Romero por la página www.feriasdellibro.com y al seminario El Juego es Cosa Seria con Darío Jaramillo Agudelo el jueves 12 de agosto a las 4 de la tarde por la sala Filbo Digital de Niños y Niñas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y a quienes también verán esta retransmisión por los distintos canales, especialmente por uniminutoradio.com.co, donde encuentran toda la información de los programas anteriores. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.